Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Este es un jefe de emergencia, ¿verdad? ¿Sí?
Es más un... Tenemos que hacer más episodios porque tenemos un chorro de patrocinios pymes que no han mencionado todavía.
Vamos a lo que te le gusta. Pero este episodio es bien... Hay chisme. Vamos a hablar de lo que a usted le gusta.
Pero no hay humildad. Eso sí, no hay humildad en este episodio.
No, para nada. O sea, recuerden que ustedes saben que nosotros tenemos una sesión, lo dijimos. Pues decidimos hacerle un episodio, lo dijimos. Mira, ¿y quién está hoy presentándonos este episodio?
Bueno, pues puestos para el problema, lo dijimos, yo no sé. Es traído a ustedes por uno de nuestros primeros patroncitos PYME, y que está en celebración porque llegó su época, y se trata de Empresarios por Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que representa múltiples renglones empresariales de diversos tamaños en Puerto Rico y que poseen en conjunto un conglomerado con un volumen de venta de más de 4,000 millones de dólares, siendo uno de los mayores aportadores a la economía local. Empresarios por Puerto Rico representa como sector a varias empresas de capital local, entre ellas Selectos, Econo, Cofarma, Cooperativas de Ahorro y Crédito, los ejecutivos de las cooperativas Droguería Betance, Ferretería y Supermax, entre otros. Y además de agrupar todo esta estela de negocios locales, Empresarios por Puerto Rico es el organizador principal del Miércoles Naranja.
¿Y qué es el Miércoles Naranja, Luis?
¿Y qué es el Miércoles Naranja? Bueno, pues el Miércoles Naranja es una campaña en conjunto de varios pequeños y medianos negocios en todo Puerto Rico para aprovechar el high season de las ventas, lo que se llama, ¿verdad?, pues la época navideña y el Black Friday. Para empezar, desde el miércoles, este grupo de empresas locales se ha unido para ofrecerte ofertas y precios nunca antes vistos en todo tipo de productos, y puedes conocer las ofertas en cómpralealdeaquí.com. Y cuando estoy hablando de ofertas, hay ofertas de regalos, hay productos, etcétera, pero sí, también hay ofertas de financiamiento, préstamos a intereses que usted jamás los podría imaginar, financiamientos de autos, etcétera. Y este año, por el tema de la pandemia, no solamente las ofertas duran, no van a estar solamente el miércoles 25 de noviembre, sino que se extienden hasta varias semanas más para que usted pueda aprovechar. Así que visita cómpralealdeaquí.com y apoya a Empresarios por Puerto Rico y a nuestros pequeños y medianos negocios. cómpralealdeaquí.com.
Esa es la organización que preside el Contralor.
El Contralor
del Patreon. El Pacheco, sí, me toca. Oye, y esta línea de trajes de baño está bien cool porque son a base de material reciclado. Estamos hablando de Palma Swim. En cada
Oye,
uno
Palma Swim. Y sí. su dueña Kiria, yo creo que le debería mandar un traje de bañito a Pipo.
¿Por qué?
Bueno, pues Palma Swim, Pipo se va a mudar a Fortaleza de piscina. En la casa de Playa Fajardo, el van a editar.
Es verdad. Baño. Oye, y en verdad están buenos. Yo me voy a comprar uno porque los pantalones están así como medio eclécticos como yo. Uh-huh. Tú sabes que a mí me gustan esas cosas así. Sí, sí. Y lo bueno de estos pantalones y de estos trajes de baño es que contienen al menos 5 botellas plásticas recicladas. Están hechos en Estados Unidos, pero con propósito. Donan el 8% de sus ganancias a la entidad Mentes Puertorriqueñas en Acción, que esa entidad está bien cool, que ayuda a muchos jóvenes puertorriqueños a identificar su rumbo y su futuro, y les dan herramientas, les ubican trabajo, etcétera. Y esta línea está inspirada en todo lo que la isla ofrece para tus momentos tropicales. Tienen una edición limitada en colaboración con el artista Sergio Vázquez, que es el boricua que hizo el arte de Bad Bunny para su disco Por Siempre. Así que ya lo saben, Palma Swim lo pueden buscar en Instagram. En los show notes también va a estar la dirección para que apoyen los negocios locales. Esta es, si usted ha pensado apoyar los negocios locales comprando a distancia, comprando por internet, este es el momento. Hay a través de Empresarios por Puerto Rico, Palma Swim y otros que nos ayudan, que colaboran con nosotros y que son parte de nuestra familia, también van a tener ofertas y van a tener actividades.
Aquí en el website de Palma Swing, y ahora mismo tienen un 20% de descuento en todo.
Por eso.
Y shipping gratis con 50, con orden de $50. Sí.
Por eso les digo, pónganse para su número ex.
Y la verdad que están bien bonitos y bien diferentes. Este traje de baño, usted se lo compra y no lo va a tener más nadie.
Sí, es verdad. Miren, ok. Vamos para lo que a usted le gusta. Ok, miren, wow, qué día hoy y qué 48 horas hemos tenido jurídicas.
Tuvimos en Puerto Rico primero y después al FEI.
Y después al FEI, que se anticipaba que iba a bajar esta semana. Había movimiento en el bullpen. Y usualmente cuando el FEI tiene decisiones adversas para ellos, ellos las entierran en semanas feriados o ese tipo de cosas. Así que vamos a empezar. ¿Empezamos con el Supremo o empezamos con el FEI? ¿Cómo tú quieres empezar?
Vamos a empezar con el FEI.
Vamos a empezar con el FEI.
Sí, porque ya lo del Supremo ha pasado un par de horas y todo el mundo ya escuchó
sí,
todo.
Ya, pues, sí. Yo lo del Supremo, en verdad lo que voy a añadir un par de cosas, particularmente con los papelones que he visto.
Yo tengo un par de chismecillos que puedo...
Sí. Y par de boberías que he visto por redes que quiero aclarar para que la gente, tú sabes, se ponga para su número. Ajá. Y deje la estupidez porque he leído mucha estupidez con esa decisión. Pero bueno, vamos a hablar del FEI. Ustedes saben que había una investigación del FEI relacionada a los boys. Bueno, también habían girls, porque estaban varias allí. Pero al corillo, a los bros del chat de Telegram, ¿verdad? Y el chat de Telegram, que ustedes saben que nosotros fuimos los primeros, y lo tenemos que decir, lo primero, me toca el golpe en el pecho. Los primeros en Puerto Rico que dijimos que había un chat fue en este podcast.
Espérate, te corrijo. No fue los primeros en Puerto Rico. Fuimos los primeros en el universo.
En el universo entero.
La primera persona que dijo que había un chat fue Jonathan LeBron en el episodio, si no me equivoco, PPP 95.
Exacto.
Elías, dame el agua. Ese sí.
Exactamente.
Si usted llegó después del verano del 2019 a este podcast y está buscando qué hacer en estos días festivos que hay menos cosas que hacer, váyase a esos podcasts viejecitos del año pasado.
Y quiero hacer referencia a esos podcasts viejecitos del año pasado porque nosotros en esa secuencia de podcasts que prácticamente estuvimos grabando diario en aquel entonces, habíamos hecho énfasis en varias cosas que hoy confirma la investigación del FEI. Y vamos a empezar por lo primero. Evidentemente, en las 889 páginas que nosotros vimos que se publicaron, no había, desde el primer día, nosotros estuvimos diciendo que no había suficientemente evidencia de esas páginas, para decir que habían delito, que se estaban
cometiendo. Comisión de delito, correcto.
¿Verdad? No había patente, o sea, claro y manifiesto, que eso es lo que se necesita para poder decir, mira, pues aquí hay una intención de cometer un delito y aquí hay posible comisión de delito. Hubo actuaciones que se podían interpretar como posibles comisiones de delito. Por ejemplo, los argumentos en contra de Carmen Yulín, las expresiones que hicieron en contra de Carmen Yulín, las expresiones que se hicieron en contra de Arnaldo Claudio y un sinnúmero de otras expresiones. Menciono esas específico porque esas son las que hacen referencia el informe del FEI. Uh-huh. Pero nosotros habíamos dicho en aquel entonces que el delito, por ejemplo, el delito de amenaza para que se configure, pues tiene que haber intención. O sea, yo puedo decir que Peter Miller, ojalá se caiga y se tropiece y se caiga en el piso y se lastime y se fracture una rodilla para ver si la bocota se calla. Yo puedo desearle eso.
Pero no es una amenaza.
Pero no es una amenaza. Él puede decir que yo lo estoy amenazando. Pero si yo no lo empujé o yo no mandé a alguien a empujarlo, pues no se configura el delito, porque el delito claramente es de intencionalidad.
Correcto.
O sea, que yo te amenazo y ocurre el evento.
Y, por ejemplo, aquí la amenaza era de lo que se dijo de Yulín, de pegarle un tiro a Yulín.
Exacto.
Que el problema es que Yulín nunca escuchó eso cuando se dijo. Exacto. Lo leyó en el chat después, ¿verdad? Pero,
exacto.
O sea, ¿cómo puede haber amenaza si la víctima del delito no había escuchado la amenaza, ¿no?
Es correcto.
Mira, yo tengo aquí todos los delitos por los cuales el FEI decidió investigar y refirió, ¿verdad? Esto en febrero, cuando el panel del FEI decide establecer la investigación y pasarle a unos fiscales oficialmente la investigación, ellos le dijeron que investigaran si hubo omisión en el cumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber, amenazas, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos y intervención indebida en las operaciones gubernamentales. Básicamente esos cinco delitos. Uh-huh. cuando tú vas a los elementos de cada uno de los delitos, que de nuevo, yo sé que hay muchos abogados y abogadas en la audiencia, pero para los que no lo sepan, el derecho penal, el derecho criminal, es el derecho más exigente y más con la vara más alta. Porque recuerden que el derecho penal, su consecuencia final es que le quitan la libertad a alguien, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues, no hay espacio para media perdades, no hay espacio para cortar por la mitad y que sea lo que Dios quiera. El gobierno, para meterlo preso usted, tiene que probar el delito y sus elementos completos, más allá de dudas razonables, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando uno va a los elementos de estos delitos, a mí se me hacía bien difícil pensar que iba a haber alguna, que se iba a encontrar posibilidad de estos delitos. Porque, por ejemplo, este es de omisión al cumplimiento del deber. Uno de los requisitos de ese delito es que la omisión de ese funcionario público le haya causado daños al gobierno en más de $10,000 o $5,000. Exacto. Depende de su modalidad grave o menos grave. Pues, mano, nada de lo que pasó en el chat le causó un daño, una pérdida de propiedad o al gobierno por esas cantidades. Así que a mí me parecía que eso no iba a pasar. El de amenaza, ya lo dijimos, que pues tiene que la persona que recibe la amenaza escucharlo, saber que eso pasó para que se cometa el delito. El aprovechamiento ilícito, que lo tengo aquí, déjame leerlo. Toda persona que utilice de forma ilícita para su beneficio o para beneficio de un tercero propiedad, trabajo o servicios pagados con fondos públicos será sancionada con pena de ejecución perpetua de 3 años. Ese específicamente lo refirieron a Edwin Miranda y a Elías Sánchez porque ellos no eran funcionarios del gobierno y en teoría, ¿verdad?, pues pudieran haberse aprovechado ilícitamente de trabajo o de servicios públicos.
Claro.
Pero yo tampoco lo veo aquí porque ellos...
En el chat.
Elías no
el
tenía
chat.
Contrato, pero Edwin tenía contrato. En volvemos, el chat no lo veo.
Volvemos. Voy a seguir enfatizando esto. En el chat.
En el chat.
En el
chat. Esto no estamos hablando de los clientes de Lian ni de los clientes de Edwin y las investigaciones que puedan o no estar corriendo. Esos son otros 20 pesos. Estamos hablando específicamente del chat. Y la intervención indebida de operaciones gubernamentales, que es el otro que también fue para Edwin y Elías. Toda persona que intervenga sin autoridad de ley o indebidamente en la realización de un contrato en un proceso de subasta o negociación o cualquier otra operación del gobierno del Estado libre asociado. Con el propósito de beneficiarse o beneficiar a un tercero.
Ese, quizás, pero tampoco estaba en el chat. O sea, como que ahí, por ejemplo, el referido que se le hace a Elías al procurador para que lo investigue por si acaso por violar los canales de ética es precisamente por lo que relata Guillermo Gil Enseñat en la investigación. Que, by the way, Guillermo Gil Enseñat me lo dijo a mí por primera vez. Eso fue en una entrevista que yo le hice. Esas expresiones públicas, o sea, se sabía por lo bajo, pero expresiones públicas fue una entrevista que yo le hice a Guillermo Gil en esa semana que fue como que la semana de confesiones contra Elías, porque ahí fue la semana que Francisco Pared de Hacienda dijo que Elías había ido por allí, que Guillermo Gil Enseñat dijo que básicamente Elías mandaba e iba, y que tú te acuerdas del secretario de corrección anterior, ¿cómo se llamaba el chiquitín? Que fue después el subsecretario de la gobernación.
Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba?
Se me olvida el nombre. Rolón, Roloncito.
Sobrenombre y todo.
Roloncito, Eric.
Ah, Eric Rolón, sí, ese mismo. Eric.
Roloncito, que era juez. Eric Roloncito también.
Ese fue el que dijo que le cortarían las cabezas.
No, ese fue Mercader.
Ese fue, no, ese fue Maceira.
Ese fue Maceira. Maceira fue el que dijo.
Bro Willy.
Sí, por eso, después de esa entrevista, a Maceira hace una conferencia de prensa a las 10 de la mañana ese día, y básicamente él se para ahí en el podio de Fortaleza y dice que cualquier funcionario público que se salga de la línea le iban a cortar la cabeza. Exacto. Y tú sabes.
Pero Eric también tuvo unas expresiones desafortunadas, ¿verdad?
Eric ese día dijo que básicamente Elías se había metido allí y que él había detenido una subasta porque eso estaba, y que él no veía nada malo en eso. Y después él dijo unas expresiones desafortunadas en otra cosa también.
Sí, porque él era subsecretario de la gobernación en el medio del lío.
Porque aquí estaba Ricky Gerandi también metido.
Esto fue lo que él dijo, aquí está. Él dijo que la mayoría de los que estaban manifestándose no representan la mayoría de los puertorriqueños y que el gobernador tiene el apoyo de la mayoría de los puertorriqueño.
Claro que sí, hermano, claro que sí.
Y eso en, con cientos de miles de personas en la calle, eso cayó ya, tú sabes.
Sí, porque esa conferencia fue cuando la gente ya estaba a tirar en la calle.
Sí.
Y tú sabes, inflamatoria totalmente. Pero pues esos muchachos estaban locos. Ok.
Mira, estoy leyendo aquí un tuit de primera hora que el PNP va a impugnar los votos pibazos y va para el tribunal de nuevo.
¿Qué pibazo?
Yo creo que en la papeleta legislativa, como ellos cambiaron el... No sé si viste la historia del Nuevo Día de hoy.
Sí.
Pues esos votos que fueron bajo la X de un partido y no marcaron X en... Yo no estoy exactamente claro cómo funciona, pero el código electoral de Rivera Chats cambió a que si tú votas bajo la X de tu partido y votas fuera de la X de tu partido en otra posición, sin poner una X dentro de la tuya, algo así, dañas la papeleta. Es algo medio extraño, medio técnico. Pero lo que pasó fue que ese cambio en la ley, que esa ley se aprobó en junio, no era demasiado tarde para cambiar la programación de las máquinas de contar votos.
Okay.
Así que las máquinas contaron con cómo se contaban los votos en 2016.
Digo, pero es que ahí, ¿cómo tú determinas la intención del votante ahí? Porque
la intención del votante es obvia y clara, pero lo que pasa es que ya se contaron los votos.
Por eso.
¿Qué vas a hacer?
Wow, pero hacer eso es abrirle la puerta a Victoria Ciudadana también de nuevo. Porque Victoria puede decir...
Digo, no, los que van a perder el voto son los PNP, no van a perder tanto voto.
No. Los que pierden son los Victorio y Dignidad.
¿Y los populares? ¿Cómo tú crees que los populares ganan la Cámara y el Senado?
Ya, la verdad que estos PNP están cabrones. Oye, pero está bien, pero eso lo dejamos por ahorita.
Okay, eso, deja que... acaba de romper, no he leído nada. Sí. Lo tocaremos probablemente el domingo.
Negligencia en el cumplimiento del deber. Pues tú sabes que ese es como el delito ese de los federales que dicen que cómo es que las actuaciones de la persona limitaron a los ciudadanos de recibir los servicios honestos, una cosa así. Es como un delito zafacón.
Uh-huh.
A lo que voy con esto es que no tenemos evidencia.
Y yo creo que nadie nunca ha sido encontrado culpable de ese delito.
Nadie. Creo. Porque yo creo que eso es nuevo. También. Okay. Ese es el último código. Anyway, la cosa es lo siguiente. Vamos a ir por partes. Mira lo que quiero que veamos. Esta gente, por alguna razón, solamente entrevistaron a Sandra Rodríguez Coto, a los Maldonado, uh-huh, a Arnaldo Claudio, Fernando Gil Enseñat, Carmen Yulín Cruz y Cecil Blondel.
Correcto.
Que realmente no las entrevistaron. Estas fueron que hicieron declaraciones juradas.
No, pero las entrevistaron.
Y las entrevistaron. Sí. Entonces.
También entrevistaron personal de Contralor.
Sí. Y todo ese tipo
agentes de la policía, los que sí incautaron los teléfonos, sí, etcétera, etcétera.
Tengo que decir algo. Yo la leí. Creo que intelectualmente es honesta. O sea, yo no encontré ningún elemento que me dijera a mí, dije, ya, esto está lo loqui. Tú sabes, porque se nota que ellos trataron de cubrir todas sus bases. Por ejemplo, el tema del chat y de los files del chat, ellos no se quedan con las expresiones y con los archivos. Ellos van a Ciencia Forense. Y si usted quiere criticar a Ciencia Forense por lo que sea, pues be my guest, porque Ciencia Forense de las agencias de la cosa pública en Puerto Rico y de seguridad, la mejorcita es Ciencia Forense. O sea, la más técnica, la más especializada, la más independiente, entre comillas, dentro del andamiaje, es Ciencia Forense. O sea, la gente que trabaja allí son unos duros en su cosa, ¿sabes? Como que... Y son científicos, son expertos en esa.
Yo no sé cuán duros o no sean, pero...
Está bien, pero no pueden ser más duros si tuvieran los recursos, cabrón.
Pero la realidad es que ese chat lo volaron y casto el momento que salió público.
Por eso.
Y entonces ellos son claros y dicen, por ejemplo, todos los teléfonos eran privados.
Exacto.
O sea, no se puede hablar de que se destruyeron documentos públicos. Porque una cosa sería prenderle fuego a un expediente de la fortaleza. Otra cosa es que, pues, en el chat del gobernador, pues, se habla de todo tipo de cosas, ¿verdad?
Que by the way, hablando de eso, hay que volver a analizar darle teléfonos públicos a los funcionarios de gobierno. ¿Por qué?
Fíjate,
porque, sí. Sí, porque es que o sea, ahora mismo el problema de preservación de evidencia que tiene, que este informe claramente hace alusión, es porque el Departamento de Justicia arrastró los pies cuando fue a buscar los teléfonos. Recuerden algo, cuando pidieron los teléfonos, la mayoría los impugnó. Ellos tuvieron teléfonos. O sea, ellos incautaron algunos teléfonos porque algunos los entregaron voluntariamente. Pero algunos de ellos no lo entregaron. Y lo que alegaban era eso, que eran sus teléfonos privados. Que eran sus teléfonos privados. Y tenían razón. Tenían razón. O sea, esto es un tiro en el pie de las decisiones de autoridad que el gobierno de Puerto Rico ha tomado en los últimos 15 años de quitarle celulares a los funcionarios públicos. Pues entonces nosotros tenemos que volver a pensar si, o sea, porque por ejemplo en el gobierno federal, los miembros del gabinete tienen un celular que paga el gobierno federal. Y todas las comunicaciones que están en ese celular están cobijadas bajo el código federal y bajo las reglas de corrupción, de que usted tiene que preservar la evidencia, usted no puede borrar el email, usted no puede borrar un montón de cosas. Ese fue el problema de Hillary Clinton, que tenía un servidor externo y comunicaciones privadas, o sea, comunicaciones del gobierno en un servidor privado.
Y yo estoy bastante seguro que en Puerto Rico, aunque hay una ley de documentos públicos, nada obliga a los... O sea, ¿por qué se van a Telegram y no usan los emails de fortaleza.pr.gov? Por esto mismo. Uh-huh. Por esto mismo.
O sea, no hay una obligación de preservar. Y, uh-huh. y aunque lo hubiese, pues el Departamento de Justicia no emitió órdenes protectoras para nada. Porque el Departamento de Justicia no emitió ninguna orden protectora para obligar a la gente a preservar sus celulares. Eso no ocurrió. O sea, el Departamento de Justicia pudo haber ido al momento que sale el chat. La Secretaría de Justicia, pero como en aquel entonces era Wanda Vázquez, que era una politiquera, pudo haber ido al tribunal y decirle, mire tribunal, yo necesito que me emita una orden protectora sobre todos estos teléfonos, de todas estas personas. Eso lo podían hacer. Eso no se hizo. Bueno, ella, ¿te acuerdas que ella emitió unos supinas que parecían que aquello no aguantaba ni un chorrito de agua? Uh-huh. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Aquí, vamos independientemente se pudieran haber encontrado elementos del delito o no. Pues, mano, la custodia, esa cadena de custodia de ese chat, de donde sale hasta donde llega a las autoridades para ser investigado, pues estuvo al garete. Y eso se sabía desde el principio.
Y de nuevo, o sea, aquí nadie está justificando las acciones del chat, ni mucho menos. Y de hecho, el chat tuvo unas consecuencias serias, políticas, personales y profesionales para todas las personas que integraron ese chat. Uh-huh. O sea, Ricardo Rosselló está viviendo yo no sé dónde, ¿me entiendes? Vean la foto. O sea, miren ese pobre ser humano lo que es hoy, un año y medio después de eso. Sí. Y pagaron el precio. Y lo pagaron en la calle. Y le enseñaron una lección a todos los políticos de Puerto Rico, ya saben. O por lo menos lo sabrán por los próximos años. Quién sabe de aquí al futuro. Pero por lo menos este cuatrenio. Empezando por Pedro Pierluisi. A la primera que nos falten el respeto, nos indignen, hagan lo que hicieron, van para afuera, uh-huh. porque la gente se va a tirar a la calle. ¿No?
Sí.
Pero nada de eso es suficiente para meter a alguien preso, punto. Y no se puede meterle a la gente presa porque nos cae mal.
Sí.
Ni podemos inventarnos un delito después de que pase el acto para juzgar a alguien porque no nos gusta su conducta.
Si fuera por eso, pues Twitter me hubiese arrestado hace tiempo.
¡Claro! Peso.
Tuviese cadena perpetua. Tú sabes, como que pues no se puede. Entonces, y eso es lo que voy con yo sé que las emociones están a flor de piel. Yo sé que hay mucha gente que odia a esta gente. Muchos de ustedes con razón. I get it, de verdad. Y Lalo me va a regañar porque ya veo dos palabras en inglés.
I
get it. Yo lo llevo y los llevo a aquellos que se hayan sentido indignados y que su dignidad familiar y personal se haya sentido afectada, yo los llevo. De verdad que estoy con ustedes. Yo los puedo entender. Y puedo entender el encabronamiento. Pero por encabronarnos, no podemos meter preso a la gente. Por encabronarnos podemos sacar a la gente del gobierno. Que eso es lo que quedó demostrado. Y quedó demostrado en las elecciones después. O sea, Pedro Pierluisi ganó con 32% en una elección después del verano del 2019. Y el PNP lleva, o sea, todo el día hoy, los fotutos, la motorizada, la loca inarticulada, el lobito mil, todos ellos diciendo que esto fue un golpe de Estado y que se consumó el golpe de Estado.
Sí, sí,
esto
sí, no, olvídate.
Esto no fue un golpe de Estado.
Están, olvídate, ¿cómo es este? El momento de la retribución. Como, sí, oye, sí, como sí, sí. Apuntaron los nombres, están sacando screenshots, olvídate.
Sí. Esto no tiene los elementos de golpe de Estado.
Y váyanse para el carajo porque se merecían que lo sacaran.
Y ya.
De nuevo, o sea, no hay que cometer un delito para que te voten.
Sí.
El 99% de las personas despedidas son despedidas porque la cagaron, porque se merecían ser despedidos.
Exacto.
O sea, no me mezclen la gimnasia con la magnesia, muchachos.
Entonces,
no se me vaya.
Entonces, miren, vamos a hablar un poco de las entrevistas. Voy a empezar con el asunto de Arnaldo Claudio. Mano. Tú sabes, yo hubiese pensado que una persona del orden público, una persona que tiene experiencia en este tipo de cosas, que fue el monitor de la policía, hubiese sabido que cuando le iban a entrevistar, él tenía que llevar evidencia allí de las alegaciones que estaba haciendo. Sí. Pues cuando los fueron a preguntar, le dijeron, no obstante, expresó no tener conocimiento de que se haya tomado alguna acción para afectarlo directamente a él o a su familia. Y entonces, dice... Era su apreciación, la apreciación de Arnaldo Claudio, de que había un roce de fuerza entre el exmonitor y funcionarios gubernamentales. ¿Y ya? Pero eso no es delito. Eso no es delito. Los mismos testigos están reconociendo que no son delitos. Entonces, inclusive ellos le preguntan, mira que si usted puede proveerle algún tipo de evidencia, no puede proveerle ninguna evidencia sobre para justificarlo. Los argumentos sobre eso. Y él dice aquí, sin embargo, no proveyó. El exmonitor dijo que las expresiones eran amenazantes. En la investigación del FEI no se pudieron corroborar las aseveraciones e interpretaciones del testigo. Expresó Claudio que los integrantes del SAC se confabulaban en contra de él todos los días. Sin embargo, no proveyó evidencia de sus alegaciones y sospechas. Y si bien es cierto que se efectuaron expresiones negativas de su trabajo, no hubo una amenaza directa a él y menos a su familia. Y volvemos. Esto no estamos hablando de una persona de
Juanito. Y de nuevo, yo estoy seguro que le hicieron la vida imposible a Claudio.
Claro que
sí.
Estoy
seguro que ellos no querían que la reforma de la policía entrara en vigor. Pero nada de eso es razón para meter preso a alguien.
Claro. Entonces, mira el caso de Grisel, que es el caso de la esposa de Juan Dalmau. El caso de Grisel, la entrevistaron. Ella dice que su contenido era falso y que era fácil de corroborar. Ok, chévere, eso está bien. Que en cuanto al tiempo que lleva en su posesión, declaró bajo juramento que ni antes, durante o después de hacerse público el chat, su trabajo se había afectado. Que no la movieron de su posición, ni le cambiaron el puesto, ni le alteraron su forma de trabajo, ni la amenazaron.
No hay delito.
¿Entiendes?
Yo no quiero decir que esto es un toallazo porque no es un toallazo. No. Yo de verdad creo que aquí no se cometió ningún delito.
Sí. Y no es toallazo en el sentido de que yo estoy leyendo los testimonios que recoge el informe. Si estos testimonios no son justos y verdaderos, pues las personas que están aquí tienen que hacer una declaración jurada y decir, mira, eso no fue lo que yo dije. Yo dije esta otra cosa. Impugnar el informe, impugnar su testimonio dentro del informe, digamos. ¿Verdad? Y tener una pelea de que esto fue lo que yo dije y esto fue lo que ellos interpretaron que yo dije. ¿Verdad? Pero como eso no ha ocurrido, pues nosotros no tenemos que remitir al informe. Pues es la que hay. Entonces, el caso de Gil Enseñat es el caso interesante porque es el único que hay elementos concretos, particularmente con el asunto de Elías Sánchez. Porque él dice que Elías intervino o él se sintió que Elías estaba interviniendo. Y eso fue algo público. Eso fue algo que él lo dijo públicamente. Eso fue algo que trascendía. Pues ahí pues sí se configura. Que si se configura un delito o no, no sé. Se configuran posiblemente violaciones éticas a los cánones de ética. Que yo no estoy tan seguro tampoco. Pero, están ahí. Pero están ahí. O sea, está el referido ahí.
Sin duda, el licenciado Sánchez y Fonte camina en una línea muy fina.
Sí.
Y eso se verá en sus días, en su momento. Pero en cuanto a temas penales, criminales, no hay. Y créame, lo más fácil para nosotros hubiera sido pasar estos 30 minutos que ya llevamos con ustedes indignados y gritando y peleando y ¡ay, increíble cómo se salen con la suya! Pero pues para eso hay otros programas y otros podcasts. Aquí pues les decimos cómo son las cosas y honestamente, sí. Francamente, no se cometió ningún delito en el chat.
Sí. Entonces aquí yo tengo que hacer una excepción. Aquí está un que dice que entrevistaron a Jennifer Álvarez Jaime. Y si ella dice que ya no sabe el contenido del chat. Mira, amiguis. Los que usamos Telegram sabemos que cuando los meten a uno en un chat, la aplicación le avisa que usted está en un chat. O sea, ¿cómo es posible que usted estuvo metido en un chat de yo no sé cuántas páginas y no se pudo y no tiene conocimiento alguno del contenido del chat? ¿Really? ¿De verdad? Sospechoso.
Pero
bueno. Sumamente curioso. Pero bueno, está ahí. Y whatever. Y Cecil, la de Cecil me gustó, me reí porque dice, ella la entrevista a Cecil, que la de Espacios Abiertos.
Cecil
dice,
escucha el podcast, by the way, saludos a Cecil. Okay,
un saludo a Cecil. Y me llama la atención porque cuando hacen la relación dicen, admitió desconocer quiénes son.
Pues
está bien, pues.
Pero entonces a estos testigos los llama el FEI, ¿verdad?
Porque, exacto. O
sea, Cecil no radica una querella, ni nada.
No.
Simplemente que la mencionan.
Uh-huh. Que la mencionan y hay una declaración jurada.
O sea, que la investigación fue thorough.
Sí. Hablaron con todo el mundo. Como que ellos llamaron a todo el mundo. Entonces, miren.
Bueno, me gustaría traer a alguien que sepa más de evidencia electrónica que nosotros. Que nos pueda hablar un poquito más. Porque ahí hablan de los programas que se usan para romper los iPhones y los Androids. Y hablan de que encontraron rasgos del chat, pero no encontraron el chat como tal. De que habían algunas fotos sueltas, etcétera. Me interesaría saber cómo funciona eso, ¿no?
Claro. Ok, eso está chévere. Eso hay que buscar. Vamos a hablar con Giovanni a ver si nos puede dirigir a alguien. Amigo Giovanni Collazo. Sí. Oye, ahora es que viene la parte interesante. Raúl Maldonado y Nieves Rauli.
Uh-huh. Sí.
Aquí es que viene el chisme de verdad. Raúl Maldonado es Rauli Motherfucker. Y Rauli Motherfucker, básicamente lo que dice es que voy por parte porque dice varias cosas. Uno, él dijo allí que él sacó el chat del celular de su papá.
Lo admite,
punto. O sea que ya sabemos que había una persona que tenía el chat que no estaba en el chat.
Que no estaba.
Que era Rauli Motherfucker Nieve. Entonces él dice aquí que él expresó que la información, que él bajó la información del celular de su padre porque sabía que en algún momento dado iban a despedir a su papá. Ok. Qué chulo. Qué bueno está eso. Está interesante. Entonces, el FEI le dice, mira, necesito la original de la evidencia. Y aquí es que viene la cosa interesante. Porque aparentemente, según el FEI, él le da un USB. El cual posteriormente fue entregado a la oficina del Contralor para análisis de rigor. Porque el Contralor tiene una división especializada de información electrónica del gobierno. Ellos, de hecho, si usted lee los informes del Contralor y de la Contralora, siempre hacen un sinnúmero de señalamientos de situaciones particulares con el tema de la evidencia electrónica y de cómo los municipios están al garete con los documentos, etcétera, 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 etcétera. Así que, y él dice que lo habían amenazado de muerte por las redes sociales, pero que no produjo evidencia de ello, ni tampoco el récord de llamadas telefónicas que corroboraban sus alegaciones. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan la entrevista de él, que él decía que era uno corrupto? ¿Se acuerdan? Aquella entrevista loca en Rubén Sánchez.
Sí.
En esa entrevista él dijo un montón de cosas.
Hablen de los chats.
Ajá, sí. Estuvo cabrón.
Qué día más loco, de verdad.
Esos días estuvieron bien locos. Entonces, déjame ver. Ok. Vamos a Sandra Rodríguez Coto. Bien. Y damos para atrás. Sandra fue una de las que estaba ustedes se acuerdan que ya estuvo divulgando que había otro chat o que había tenido acceso a otra información donde se alegaba, se hablaba de ella, ¿verdad? Y que se hacían unas expresiones que ella consideraba ofensivas. Sin embargo, el FEI, cuando la entrevista, ella pues habla de eso. Y habla de una entrevista, en su entrevista aludió a unas páginas del chat, las cuales no fueron incluidas en el documento publicado por el Centro de Periodismo Investigativo. O sea, que era otro chat.
Otro chat.
Exacto. Otro chat. O quizás no era otro chat, quizás era otras partes del chat, porque eso es importante que lo mencionemos. O sea, aquí hay evidencia que el chat fue alterado. Por lo menos eso es lo que concluyen los peritos que el FEI refirió la información. Y entonces mira lo que dice el FEI. Esto abona las conclusiones periciales de que lo publicado no constituye el total del chat. En dichas páginas adicionales se le menciona a ella de forma desagradable y ofensiva. Y recordemos aquellas páginas, ¿te acuerdas? Aquel chat que ya nos dejó esperando un día, que su fuente, que si no sé qué, que todo se revolvió. Y entonces ella dice que argumentó que la Fortaleza había molestia con ella por la forma en que cubría el gobierno y porque ella no aceptaba invitaciones ni recibía dinero para cubrir el gobierno de forma favorable. Ok, ajá. Además, relaciona las expresiones del chat en su contra con el hecho de que le habían cancelado su participación en varias emisoras. Entonces, mira lo que voy con esto. El problema es que esta expresión, esta entrevista, le dio el pie forzado a los investigadores, que era el weakest link, digamos, para concluir que el chat fue modificado. O sea, Sandra, en su afán de ser protagonista de la noticia, en esta entrevista del FEI, básicamente, le confirma al FEI que el chat fue modificado. Literalmente. Y ese es el problema.
Pues
es un problema.
Y el chat lo de haber modificado Rowley para sacar Exacto. cosas que eran malas contra su viejo.
Exactamente.
Y entonces
exactamente.
El viejo, Namaste Maldonado,
ajá,
el fiscal le pregunta como que, oye, ¿y los mensajes tuyos no están ahí? Dice, es que yo borraba los mensajes siempre.
Exacto.
Sí, porque eso es algo que la gente hace, que uno se mete claro. en el chat grupal a buscar sus mensajes y a borrarlos. Eso es algo normal
claro,
que hace
claro,
uno
claro.
todos los días, claro que sí.
Claro, claro.
Entonces, ese es el otro punto que no habíamos tocado.
Sí,
que Raúl
sí,
Maldonado, sí. padre e hijo, aunque en algún momento se trataron de pintar héroes, no son héroes de la película
no
tampoco.
No son héroes un carajo.
O sea,
no
todo esto héroes. Sale porque a Namaste lo botan como saco de mierda por ser un fucking pillín y un corrupto.
Exacto. Exacto.
Entonces, por ser pillín y corrupto y tener encontrado a su hijo en Hacienda, él se desquita y dice, espérate, si yo soy un cabrón, pues todos son unos cabrones. Y se jode
claro.
todo el mundo.
Y se jode todo el mundo. Y se jode todo el mundo. Exactamente. Digo, sí. que pues, whatever. O sea, aquí al final del día, por eso es que iba lo de ahorita del golpe de Estado. Al final del día, el golpe de Estado, esto se lo gestó Raúl Maldonado.
Sí, se lo dieron desde la Secretaría de la Gobernación.
Exacto, ¿me entiendes? O sea, no hubo una coordinación de nada. Oye, yo puedo asegurar que mi fuente no fue Raúl y Maldonado. Yo lo puedo decir aquí, no tengo ningún problema. Mi fuente no fue Raúl y Maldonado. Yo no puedo hablar por los demás compañeros y compañeras que recibieron esta información, pero yo puedo, yo.
Tú puedes hablar de ti.
Yo puedo hablarle a mí. Y yo puedo asegurar que mi fuerte no fue Raúl Maldonado. Ni Raúl. Así que nada. Y las grabaciones están ahí porque ustedes saben que en el momento que yo hablé del chat, yo no hablé del contenido específico del chat. Uh-huh. Yo hablé de que había un chat y de que estaban las autoridades federales. Ya sabemos que en efecto las autoridades federales sí recibieron el chat. Uh-huh. Y hay evidencia de que, por ejemplo, Raúl Maldonado, que eso fue uno de los días esos bien locos, Raúl Maldonado, un viernes o jueves, se fue para las autoridades federales y la Fortaleza se entera porque Raúl Maldonado sale de fiscalía.
Y el lunes dice, da la entrevista a esa Rubén Sánchez que dice que hay una mafia institucional.
Exacto.
Y por la tarde lo votan.
Y lo votan.
Y el chat sale 2 semanas más tarde.
Exacto. Sí. Así que el golpe de Estado, amigues, pues no fue aquí. Entonces, miren lo que yo les mencionaba. Era que ellos fueron, no tan solo utilizaron los recursos del Contralor, ellos fueron al Instituto de Ciencias Forenses y allí utilizaron también los laboratorios del instituto y ellos llegaron a la conclusión, o sea, los expertos del instituto llegaron a la conclusión de que el chat fue modificado. Fue modificado. Ellos dicen que cuando extraen el chat, se dan cuenta que la fecha del archivo era distinta a la fecha de extracción, o sea, de la captura.
Del export.
Y entonces ahí se dan cuenta que ese chat puede ser modificado. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que usted puede modificar un archivo de una cosa tan sencilla como que usted le dio un save as porque lo quería guardar con otro nombre, ¿verdad? Y lo modificó a tú eliminar elementos sustanciales de un archivo y guardarlo, ¿verdad? O sea, qué sé yo, páginas del archivo o lo que sea. Por la evidencia que sabemos y por las conversaciones que tuvo el FEI, pues es bien difícil concluir qué fue lo que efectivamente pasó con el archivo. Pero claramente fue manipulado el archivo del chat. Que eso es otro problema. Porque la medida en que se hubiesen encontrado elementos de delito en estas páginas del chat, pues bendito, los abogados de esta gente hubiesen hecho party en el tribunal. Party en el tribunal. Con un chat. O sea, con una evidencia que claramente estaba envenenada y que es reconocida que estaba envenenada por el gobierno. O sea, por el FEI y por la investigación del FEI. Así que, pero claramente, pues, aquí los muchachos borraron el Telegram. No borraron el chat, borraron hasta la aplicación.
Mira, vamos a la pausa.
Sí, vamos a la pausa. Regresamos en breve.
Bueno, este episodio os trae ustedes por el bufete Santiago Cruz del licenciado Jean René Santiago Cruz, que ofrece representación en casos de litigio comercial y servicios de asesoría a corporaciones, organizaciones sin fines de lucros y cooperativas mediante un modelo de outsourced general counsel. El licenciado Jean René Santiago Cruz tiene experiencia como litigante en uno de los principales bufetes corporativos del país. Cuenta con una maestría en temas de derecho y finanzas y comenzó su carrera como oficial jurídico en el Tribunal Supremo. Este es el tipo de servicio que uno tiene que contratar cuando el negocio ya está creciendo, cuando hay necesidad de asesoría, pero obviamente no vale la pena tener un abogado in-house que cobre un salario a tiempo completo. Y para eso está el licenciado Jean René Santiago Cruz, del bufete Santiago Cruz. Visítalos en su website bufetesantiagocruz.com o le puedes escribir mediante email directamente a jr@bufetesantiagocruz.com. Su teléfono 939-439-8599. 939-439-8599.
Oye, y esta compañía es bien interesante porque es una compañía puertorriqueña especializada en trabajar el mantenimiento y mejora de las funciones cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje y otras áreas. Especializado en personas con algún deterioro cognitivo leve, Alzheimer, Parkinson o simplemente que desean mantenerse saludables. Si usted ya está llegando a esa edad, que se le olvidan las cosas. O sea, yo que me tuve que comprar un Tile para poner a pitar las llaves porque las dejo tiradas y no sé dónde las pongo. Usted debe considerar y llamar a Neuroactivo Memory Care Services para que le haga una evaluación. Son sesiones de mantenimiento cognitivo individuales, son 100% personalizadas. Esto es como un gimnasio para el cerebro. Para atender las necesidades del participante y de su familia, ninguna sesión es igual. Contamos con un servicio único en Puerto Rico de mantenimiento cognitivo híbrido. Además de realizar las sesiones en el hogar, también se crea una cuenta en línea para que los participantes puedan monitorear su desempeño. Los costos son bien accesibles, hay costos para todo tipo de presupuesto y las sesiones presenciales son en el hogar del participante con todos los protocolos de higiene y equipo de protección necesarios. Allí los va a atender Yaelis Acevedo y Javier González, que son patroncitos y patroncitos pymes, que son los directores del programa de memoria. Los puede llamar al 787-297-3244. Los puede buscar en Facebook bajo Neuroactivo PR. Y escuche bien.
Importante.
Escuche bien. Si usted llama y dicen que vienen de PPP o de Puestos por Problemas, le van a dar un 30% de descuento en la evaluación inicial del participante. Así que tiene que llamarlo. No espera que sea tarde para trabajar la memoria y la prevención es clave. Neuroactivo PR. Oye, Luis, Pues nada, yo creo que con esto ponemos punto final al verano de 2019. No hay más, ¿verdad? Que,
digo, o hay, sea, un compact político de Ricardo Rosselló en algún momento.
Sí, y hay referidos a ética, se refirieron a ética, unas cosas. Sí. Ahí he referido a Lía Sánchez, no, pero sea, ya yo creo que o sea,
y de nuevo uno no sabe qué otras investigaciones hay en curso que no tienen que ver,
claro,
que involucren, claro, a alguna de las personas que están en ese chat.
Claro, claro, pero los héroes tampoco son tan héroes, tú sabes. Uh-huh. y los villanos tampoco son tan villanos. Uh-huh. tan villanos.
De hecho, hoy vi drama que parece que hay una clase en alguna escuela, algún colegio en Puerto Rico que es de historia contemporánea.
Ajá.
Y hay un libro de historia contemporánea de Puerto Rico, y pues obviamente pues hablan del chat y del verano del 2019. Ajá. Y ya estaban, déjame buscar esto aquí.
¿Qué pasó?
La amiga de Con Rivera fue de donde lo vi. No, hombre, era como que diciendo, era como un papá diciendo, yo no pago este colegio para que le esté enseñando a mi hijo estas cosas. Y qué sé yo qué carajo. Ah, mira, borró el tuit. Borró el tuit la persona. José Cruz López, mira aquí. Ahí estoy leyendo un reply que le hizo con Rivera, que el tipo borró el tuit, no sé. O no, a lo mejor es que el tipo me bloqueó. Ah, yo creo que es que el tipo me bloqueó. Porque yo le di tuit a Econ. Sí, eso es, que me bloqueó.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
Déjame abrirlo incógnito. Oigan, pues ustedes bloqueen a uno, eso no quiere decir que uno no puede leer sus tweets.
Exacto.
Ah, no, usted... está cerrado. O cerró la cuenta. Parece que cerró la cuenta. Ah, le puso candadito. Bueno, era algo por esa línea. Entonces, eran tres páginas. Y estaba nítido, ¿verdad? Yo ni sabía que existían libros así de ese tipo. Y entonces, pues, con nuestra amiga Rosario Rivera se fue en brote.
Lo acabo de ver. Está ahí, espérate. José Cruz López. Ajá. Y lo dieron en Cagua, en el Colegio Bautista de Cagua. El Colegio Bautista de Cagua. Sí, y con Rivera está, es verdad, está poniendo cosas de cómo los padres, esta generación de papás con hijos universitarios, a mí me ha pasado en la universidad, que van y dan queja al director, o sea, al decano.
A mí me han enseñado emails de papás escribiendo a profesores universitarios, man.
Pero ¿qué es esto? O sea, como que... O sea, yo mi primera regla...
Amigos míos que son profesores me han enseñado emails.
El primer día de clase yo digo, yo no quiero... O sea, yo los emails los recibo de usted. No los recibo... Si su papá se lo escribe, no hay ningún problema. Que sea de su email. No voy a contestar el email de su papá. Ni le voy a dar mi teléfono a su papá. Ustedes son grandecitos ya. Y atienden en sus cosas. Sí. Pero una cosa bien cabrona. Mira, así que yo creo que, oye, y usándose ese tuit de pie forzado, esta historia no se debe borrar. Correcto. Esta historia es importante contarla. Esta Correcto. Historia es importante analizarla,
comentarla. Un momento, hijo de puta. Y de nuevo, yo creo que no hay elecciones del 2020 con el resultado que tenemos hoy de la legislatura como la tenemos, si no hay verano del 2019.
Sí, yo creo que es el único efecto tangible a hoy.
O sea, es el comienzo de algo. Yo creo que es el comienzo de algo. Veremos cómo termina. Pero es el comienzo de algo. Y también a los amigos estadistas. Porque no le acusaron a nadie, no quiere decir que no pasó nada, cabrones. Porque ya los veo también. ¿Tú sabes?
Tampoco
me reescriban la historia, ¿no?
Oye, la premisa, la abogada motorizada está... ¡Wow! Y el otro día, yo sé que hay un podcast escucha que leí sus comentarios, Armandito. Un saludito a Armandito. Porque, ¿sabes? Ellos nos escuchan para después insultarme. Armandito, me reitero, si el movimiento estadista quiere evolucionar y quiere atraer a esos 200,000 personas que no votaron por Pedro Pierluisi, que votaron por la estadidad, pero no votaron por Pedro Pierluisi, no pueden tener gente como la mentirosa inarticulada, como el lobito Peter Miller, la loca motorizada y como los demás. O sea, no puedes. Tienes que elevar, porque por algo no están votando por el PNP. O sea, por algo no están votando por el PNP. Quizás son muchas otras razones, pero una razón es esa. O sea, yo no me sentiría... Si yo fuese estadista, yo no me sentiría representado, dignamente representado, por gente como esta gente. O sea, yo no me sentiría dignamente representado por ellos. No lo sentiría. Ah, que deben tener espacio y que no debe ser. Claro que sí. No hay ningún problema con eso. Pero no deben ser los únicos. No deben ser los únicos. O sea, hay muchachos por ahí que lo hacen muy bien y que están dispuestos al cocoteo, pero con cosas de verdad. Tú sabes. Pero la loca motorizada y la otra inarticulada, que by the way, yo llevo tratando de confirmar con Fortaleza si recibieron la solicitud de indulto del estúpido este, del prisionero político ahora, que quieren ellos hacer, del señor este Edwin. Y no me han confirmado. Pero que Wanda Vázquez tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque está abriendo una caja de Pandora para indultar a una persona que no es un prisionero de conciencia. Esta persona violó órdenes de protección y violó artículos de abuso, de maltrato de menores. Ojo. O sea, está
repetidamente. Repetidamente.
Sí, no. Y tuvo. Y no, y allí no se levantó, o sea, allí no se apeló y no se levantaron unas cosas que, digamos que abuso de los jueces, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, mucho cuidado, porque está bien feo para la foto que una ex procuradora de la mujer indulte a un tipo maltratante y que expuso una niña al peligro que expuso esa nena. Es que mucho cuidado.
Con los hijos de nadie se mete. Punto.
Mucho cuidado.
Punto.
Oye, felicidades a los abogados revalidados.
Ah, oye, saludito a nuestro amigo Cristian Albero, licenciado.
Oye.
Se jodió. Ahora sí que se jodió esto.
Ay, bendito. Ahora sí.
Ahora sí que se jodió esto.
Ahora fue. Felicidades.
Es más, vamos a montarle un podcast que se llame La Premisa Articulada.
Intercalado con choppers, como que con cosas de
la premisa choppercita, fíjate.
La premisa choppercita, sí. Así que felicidades a los amigos que pudieron revalidar en estas condiciones pandémicas. Oye, pero qué número bajito. Yo pensaba que habían pasado mucha gente, pero qué número bajito.
Siempre
otra vez.
Está por ahí, 30 y pico.
Otra vez.
By the way, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
Yo creo que se va justa. Yo creo que está pilladita. Está pillada. Está apretada. Mira, ok. El Supremo ayer. Qué mucho lloripari yo he leído. Está la gente peleando. Que fueron en la pelea entre Anabel y Martínez Torres. Y de verdad se olvidaron que básicamente el tribunal decidió a favor de Victoria Ciudadana.
Más o menos.
Bueno, o sea, lo único que no le consiguió a Victoria Ciudadana es que sacaran las jodidas listas del Coliseo y que
la escrutinio toda antes.
Exacto. Sí, o sea, pero
porque,
por lo demás.
O sea, ok, vamos al ruling, pero antes del ruling, déjame. Aquí pasó algo el viernes, que yo creo que, o sea, porque realmente la pelea entre Martínez Torres y Rodríguez es que es media pendeja porque los populares no, o sea, los populares eran parte del caso, pero la decisión no afecta directamente a los populares, o sea, no es como que decir, perdió el Partido Popular.
Exacto.
O sea, la orden lo que hace es que hace literalmente lo que el PNP le pide en su escrito, lo convierte en orden. Eso es lo que hace el tribunal.
Y
whatever, pues el PNP. O sea, eso, lo dijimos la semana pasada y va a ser un 6-3, ¿no? Eso no lo
pintaba.
Sí. Pero la animosidad y la guerra esta, yo no tengo información interna, pero públicamente el viernes el Tribunal Supremo estaba cerrado y todas las ramas judiciales de Puerto Rico estaban cerradas.
Exacto. De hecho, Oscar Serrano lo pone en el. Él comparte una historia el viernes mismo, de hecho, o el sábado, creo, en un tuit. Él dice, mira, yo no sé cómo pueden certificar el caso si la rama judicial está cerrada el viernes.
No, entonces, ¿sabes? La cosa es que es un receso administrativo. Yo no sé por qué es que lo hacen, pero es un receso administrativo completo que incluso mueven los términos. Eso lo que significa es que es como si el día no existiera en el calendario del tribunal. Exacto. Y lo que se vencía el viernes se vence el lunes, se corre para el lunes. Y el PNP radica su escrito. Y los seis jueces del Supremo los seis se PNP se autoconvocan y acogen el escrito, aunque no lo podían hacer, y dan órdenes de que todo el mundo escriba sus oposiciones para el domingo, etcétera. Y yo me imagino que ahí empezó la guerra.
Yo me imagino
en
que
esa resolución, WhatsApp, ellos tienen que haber levantado al secretario del Supremo, haberlo sacado de donde sea que estuvo, ponerlo a trabajar. Entonces, en esa resolución, abajo dice los jueces, por los tres populares, los nombres de los tres jueces, no participaron. No participaron. Me está extraño que no hayan participado.
Ok, ok. O sea, okay, o sea, en verdad yo creo que en los chats de WhatsApp...
algún thread de algún sitio, o sea...
Sí, en el Teams del tribunal.
En el Teams del tribunal tiene que haber... O sea, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo, tengo la sospecha, y si algún periodista con buena fuente en el Tribunal Supremo le interesa buscar, estoy seguro que aquí hay una historia buena.
Ok.
Estoy seguro que aquí hay drama. Porque esa... lo que le pone a... O sea, la juez Rodríguez, que le pone lo del azul añil, el tinte Exacto. añil que Ajá. rodea el Tribunal Supremo en tiempo de elecciones. Que es verdad, porque pues son 6-3. Y la reacción de Martínez, estoy reponiendo el video de YouTube de Jarla Riva, no me nacen de la opinión, de la no, sentencia no, como... Exacto. O sea, no me pare... Porque la exacto. decisión es relativamente whatever, o sea...
Sí, me nacen de una discusión, de un debatito que hubo
ahí. De otro sitio, de otro...
Sí, de otro cocoteo. Oye, que no es la primera vez que pasa eso. Yo recuerdo que una vez, una pelea de un crucifijo o un pesebre, creo que era Kortoff.
Fue que Pavón Charneco puso un nacimiento en la primera Navidad como jueza, puso un nacimiento en la entrada de su oficina.
Sí.
Y pues puñetando tampoco cosas religiosas del Tribunal Supremo. Entonces, pues.
Y se fue por revolú.
La jueza como que. O no sé si lo trajo en una reunión del pleno o radical.
No, yo creo que lo trajo. Yo creo que. No, porque hay un escrito de eso. Yo creo
sí,
que
y, de y, eso. Se, y se terminó en algún sitio escrito. Terminó en algún sitio escrito. Sí.
Sí. Entonces, por eso yo les decía. El otro día le puse en mi Facebook eso. O sea, como que. Estas peleas. Se dan todo el tiempo allí, tú sabes, como que esto es business as usual, tú sabes, lo que pasa es que ahora lo vemos en una opinión del tribunal, pero esas cosas pasan en el cuerpo colegiado, tú sabes. Entonces, pontificarme a los jueces también, pues, mano, tú sabes, tienen que bajarle porque también, tú sabes.
Pero los jueces están del carajo también, o sea, porque eso que ellos escribieron, ambos, lo único que hace es quitarle prestigio al Tribunal Supremo.
Sí, 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 sí.
O sea, lo único que hace es hacerle daño a la institución. Si yo como abogado no lo puedo escribir porque me sancionan y me erradican un pleito, un caso ético, pues los jueces no lo deberían poder escribir tampoco.
Sí, sí.
Y lo que son, una niñería, de verdad que es una...
Una niñería. O sea, lo que te quiero decir es que es una niñería de los dos.
Ah, entonces ¿sabes? Díaz Olivo, by the way, se puso también a pelear con la jueza presidenta, que le tiene un odio africano a la jueza presidenta.
¿Pero y por qué?
Creo que es porque como él hace los papelones que hacen los tribunales ante los jueces, pues la jueza presidenta apoya a sus jueces. Como él dice, pues obviamente la jueza presidenta va a apoyar a sus jueces, ¿no?
Espérate, ¿qué papelones él hace? Cuéntame.
Y entonces, bueno, chico, que tú no sabes, este chisme salió, él tiene un... Le sacó el juez administrador de Bayamón, le radicó una querella ética porque él está en un caso corporativo. Yo creo que es el caso del pizzero que es amigo de ellos. Ahí en Bayamón, y pues el caso le iba mal. Yo no sé si es porque él ha sido un abogado irresponsable o porque, pero independientemente, pues acusó al juez de motivaciones políticas, la tenía contra él. Lo hizo en varias ocasiones y le bajaron con una querella ética.
Ese fue el revuelo que estaba diciendo Free Carlos, algo así.
Sí, algo así. Yo no me acuerdo todos los issues. Anyway, pendejaces de abogados. O sea, entonces que creo que él litigaba en los medios, cogía cantazos en sala, entonces iba a su programa de radio y se le cagaba en la madre al juez. Okay. Y entonces le tiene un odio africano a la jueza presidenta. Y entonces se dijo en su programa de radio que la jueza presidenta había cerrado el Tribunal Supremo para que no llegara el escrito del PNP. Mire, señor, eso estaba hace meses cerrado y una resolución que votaron todos los jueces.
Entonces, una
casualidad,
que la,
o sea.
No solo eso, que la secretaría la notificó en aquel entonces, y yo lo vi.
Claro, pero entonces a juez Rodríguez Rodríguez, el juez Martínez Torres, ponerse a escribir las cosas que escriben, pues se presta para comentarios estúpidos como ese.
Sí. Eso es verdad. Pero pues,
mira, son una entró mi gata, carajo. Yo te cerré afuera, chica.
Pero oye, la gata está encendida. Mira, pero... Entonces, yo quería comentarte algo, porque el escrutinio empezó hoy, ¿verdad? De nuevo. Y los muchachos de Victoria Ciudadana allí dicen han encontrado 467 votos dobles.
Ok.
Votaron
pero
uno
yo por acabo de leer millones. En Twitter que eran 25.
Por eso, ¿está bien? Ok. Pues peor. Pero entonces, ¿sabes? Votaron 1.2 millones. Esos fueron los votos que se escrutaron, o sea, que se emitieron en la elección. Pues, el número que usted sea, pues 0.03 del universo de electores.
Menos, es mucho menos de eso. Pero, por eso, pero no, 425 no es un número pequeño tampoco. O sea, obviamente no.
Bueno,
no
pero o sea, si tú lo ves en el universo completo, pues no, un número pequeño. Pero, si tú lo ves en el universo de San Juan, puede ser que sea un número que no
digo,
sea un
o sea,
número
me gustaría ver cuánta ha pasado en otras elecciones.
Por eso te digo.
Pero en Puerto Rico no han arrestado 400 personas por votar doble.
Por eso te digo.
Digo, chulo va a ser cuando el secretario de Justicia de Florida y de Georgia y de Wisconsin y de
eso es lo que
no sé, los que sean republicanos en esos estados y de sí. Texas, fíjate. Le pidan sí. La lista de los votados a la Comisión de Elecciones para ver cuántos boricuas votaron aquí y allá.
Eso y ahí sí es que va a y ahí es que se va a aprender de verdad. Ahí es que se va a aprender de verdad. Porque si usted piensa que no la van a pedir, la van a pedir. La van a pedir. Así que ahí va a estar bueno. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Yo no sé. Yo de verdad quiero que cuenten. Bueno, yo quiero que cuenten. Y que el escrutinio, con las listas ahora, con el acceso a las listas, que, by the way, yo no sé qué pasa con los fotos de Victoria Ciudadana, porque Olvin Valentín va por un lado, diciendo que él estaba complacido con la decisión del Tribunal Supremo y de esas cosas, y los fototos van por otro. Entonces tú dices, pero ven acá, suave. Oye, Luis, ¿tú te fuiste a mojar allí a la protesta y tocaste bocina el domingo?
Mano, yo no estuve muy pendiente este weekend, no sé, yo vi las fotos, pero no.
¿Tuvieron buenas las fotos?
Tuvieron buenas, pero no estuve muy pendiente, no sé, ni yo sé que les cayó un aguacero.
Sí, pero pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Este PPP lo dijimos de emergencia. Que, bueno, había que atender estos dos temas porque eran cruciales. Y, pues, lo habíamos dicho.
Pero hay otro episodio más, así que hay un PPP extra, no sé qué. Sí. Vale. Gracias a los patrocitos y patrocinadores de PIMES que han hecho posible.